Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Una mariposa nunca puede ser una oruga más, aun si lo quisiera ser. No puedo imaginarme por qué querría hacerlo. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Tenemos un reporte positivo de nuestro hermano Mike Walty. No está en la condición crítica como lo estaba, está estable, y encontraron que no tiene una lastimadura en su aorta. No es un aneurisma. Todavía van a tener que hacerle cirugía sobre eso, pero hay un número de otras cosas que se están estabilizando. Su hombro estaba rota, que era la clavícula. Todavía es una gran cosa, ¿verdad? Pero algunos otros huesos que estaban rotos, pero la hemorragia del cerebro se detuvo. Así que continúen teniéndolo en oración. Estamos esperando una completa recuperación, y también quiero agradecer al Señor por mi sanidad y agradezco sus oraciones. Y quisiera darle la bienvenida a mi cuñada Marta esta noche. Bueno tenerte con nosotros. Leeremos de Jeremías el capítulo 8, comenzando en el versículo 19 hasta el 22. Jeremías 8, versículo 19. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galead? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Buena pregunta, ¿no creen? Voy a titular el pensamiento aquí esta noche. Inoculación por la palabra. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración, Padre, mientras inclinamos nuestros rostros en este servicio de media semana? Señor, estamos tan agradecidos de tener esta oportunidad de reunirnos. Nadie deteniéndonos, Señor. Nadie diciéndonos qué podemos decir o hacer o qué no podemos hacer. Tenemos completa libertad y apreciamos eso, Señor. No creemos que es un accidente. Hubo un precio que ser pagado por esta libertad que tenemos, y queremos tomar ventaja de ello para adorarte de acuerdo a los dictámenes de nuestro corazón, de adorarte en espíritu y en verdad. Padre, te rogamos que ministres a toda y cada necesidad aquí esta noche, aquellos que no pudieron venir por causa de enfermedad o de viaje. Te rogamos que estés con ellos a sí mismo. Y Padre, estamos esperando en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y sabemos que hay bálsamo en Galead esta noche. Y estamos esperando en ti. Esperamos en ti primero y ante todo. Tú eres nuestro todo. Y Señor, tú haces todo bien. Padre, es un privilegio de venir y sentarnos ante el Rey, de comer con el Rey. Padre, estamos buscando la porción que necesitamos aquí esta noche, y sabemos que antes de la fundación del mundo tú sabías exactamente qué era lo que necesitaríamos. Así que estamos aquí para participar. Nos rendimos desde el púlpito a la puerta de atrás. Rogamos que camines por los pasillos y te muevas y entres por todo cuarto en nuestra casa de tres cuartos, por así decirlo. Bendice a todos y cada uno, Padre. Te rogamos y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que Dios ha tenido un bálsamo para salud y por el bienestar de su pueblo. Y sabemos que hubo sanidad disponible aún bajo el pacto del Antiguo Testamento, no solo es una idea del Nuevo Testamento y encontramos varios recuentos por toda la Biblia donde Dios sanó a varios de varias enfermedades en diferentes tiempos, y encontramos un tiempo cuando los israelitas estaban en camino a la tierra prometida. Les quedaba como una semana y la gente empezó a quejarse de las circunstancias del éxodo. Estaba en camino a la tierra prometida, pero estaba encarando obstáculos, estaba encarando circunstancias como lo estamos nosotros en la vida, en nuestra jornada a un éxodo. Y comenzaron a quejarse, empezaron a murmurar, empezaron a hablar contra Dios y empezaron a hablar contra Moisés y contra el ministerio. Y vimos que el Señor permitió serpientes de fuego que entraran entre el pueblo para morderlos, y sabemos que muchos de ellos murieron, y por causa de esto el pueblo se arrepintió y vinieron a Moisés y le dijeron: sabemos que hemos pecado al hablar en contra de Dios y hablar en contra de ti y Aarón y otros, y así que ora por nosotros para que el Señor quite estas serpientes ardientes. Y Moisés oró y el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce en un poste de bronce y que pusiera esa serpiente en el poste, y que luego le dijo: dile a la gente que si son mordidos por una serpiente, miren hacia esta serpiente de bronce en el poste y vive. Dios no quitó la serpiente. Amigos, Dios no va a quitar la enfermedad. Dios no va a quitar el pecado. Él no está cambiando las circunstancias, las cosas que encaramos, las cosas que vienen contra nosotros, pero sí provee una cura para la mordida de la serpiente, y Él proveyó esa cura antes de que la mordida ocurriera. Así que es el deseo de Dios. Sabemos que prosperemos en salud, así como nuestra alma prospera, pero sabemos que el pecado no ha sido quitado, y sabemos que la enfermedad y las tristezas y las pruebas y tribulaciones y tentaciones están por todos lados y lo estarán hasta que nos vayamos de esta dimensión. Pero en vez, una cura para el efecto de estas cosas ha sido provisto. Pero tenemos que aplicar la cura a nuestras vidas si queremos cosechar los beneficios de la cura. Como el hermano Branham lo diría, ¿de qué sirve la medicina si la dejas en el gabinete de medicina? Si tienes una cura para una cierta enfermedad, pero si no tomas la cura, ¿de qué sirve? Así que leemos en el libro de Segunda de Reyes sobre un hombre llamado Ahazía, y era el hijo de Ahab, y era el siguiente rey para gobernar después de Acab, y un día se cayó de segundo piso al segundo donde estaba su cama, y como resultado de la caída se enfermó y estaba en cama, no se estaba recuperando y no estaba mejorando. Así que envió mensajeros y él les dijo: vayan e inquieran en Baal-Zebub, el dios de Acrón, si yo me voy a recuperar de esta enfermedad o no. Y el ángel del Señor se encontró con Elías y le dijo a Elías que fuera e interceptara a estos mensajeros antes de que llegaran a Acrón. Y el ángel dijo: dile a ellos, ¿no es así de que no hay Dios en Israel que van ustedes a inquirir del dios de Acrón? Dile a Ahazías que por causa él ha hecho esto, él no se recuperará, él ciertamente morirá. Así que los mensajeros no siguieron adelante, sino que en vez regresaron a casa, y el rey les preguntó: ¿qué están haciendo aquí tan pronto de regreso? No hay manera de que pudieran haber ido y regresado en esta cantidad de tiempo. Y le dijeron: nos encontramos con un hombre a lo largo del camino, y le dieron al rey el mensaje que recibieron de él, y luego el rey pidió descripción de este hombre, y el rey entonces envió un capitán con 50 hombres para ir a decirle a Elías que viniera al rey inmediatamente. Y solo podemos adivinar que estos hombres no se acercaron a Elías humildemente, sino que más bien eran demandantes y regresaron. Ellos demandaron que él regresara con ellos para hablar con el rey. Y así que Elías no aprecia el acercamiento de ellos y llama fuego del cielo que caiga, y todo lo que queda después de que el fuego cae son 50 cascos de bronce. No hay pelo ni piel de estos soldados que quedara. Así que esperaron un tiempo y estos hombres no regresaron. Y así que 50 más y un capitán son enviados. Y luego los mismos resultados acontecen. ¿Saben? Como hemos mencionado antes, Albert Einstein dijo de que la definición de demencia es hacer las cosas de la misma manera y esperar los mismos resultados. Así que, ¿por qué? No han aprendido. Ahora hay 102 cascos quemados. Así que un tercero envío de 50 y un capitán vinieron y esta vez se acercaron humildemente y vivieron. Así que Elías viene al rey y entrega la profecía y sucede exactamente como el Señor había hablado. Ahora, el problema no era que el Dios de Israel no estaba con Israel, tanto como el Dios del cielo no está con su iglesia. El problema era que el rey era orgulloso y el rey no quería someterse a la palabra, no se sometía a los ungidos de Dios y no iba a tomar la receta de la palabra. Y así que él no fue a la palabra. En vez, él corrió a inquirir del Dios de Ecrón. Y temo, amigos, de que esto sucede demasiado frecuentemente en los rangos de cristianismo hoy. Él es el Señor que sana todas nuestras enfermedades. Solo hay un sanador. Y el Señor es nuestro sanador. Pero mucha gente no se somete a la palabra. Y así que corren buscando curas en otras partes. Pero Dios quiere ser nuestro Dios todo el tiempo, bajo toda circunstancia y en toda situación. Él quiere ser nuestra porción. Él quiere ser nuestra ayuda en tiempo de problemas. Él quiere ser nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro amigo, nuestro guía. Él quiere ser todo eso. Él es nuestro médico. Y Él tiene una cura para cualquier cosa que nos afecta. Y la iglesia dice, pero la cura nos puede ayudarnos si fallamos en aplicar el bálsamo que Él ha provisto. Así que la causa de toda enfermedad y todo sufrimiento es el pecado. Y el pecado comenzó a gobernar y reinar en la tierra a medida el hombre se alejaba de la gran protección de Dios del pecado, que es la palabra de Dios. Dios proveyó a los hombres con una inoculación del pecado. Y esa inoculación del pecado es su palabra. No hay nada mejor, no hay nada más mejorado. Era su palabra, es su palabra y siempre será su palabra. Y su palabra es espíritu y su palabra. Verdad. No es solo una letra por sí misma matará, pero el Espíritu traerá vida. Así que la palabra viviente es simiente y la palabra viviente es el agua que también vivifica esa simiente. Así que cuando un hombre rechaza la palabra, como lo hizo en el huerto en el principio, y toma la mentira del diablo en lugar de la palabra, entonces la enfermedad del pecado entró para toda la raza humana y para todo el dominio del hombre. Todo bajo él cayó en enfermedad de pecado. Y como resultado del papel de la serpiente en esto, a la serpiente se le dijo que comería polvo o carne desde ese tiempo en adelante, y se nos dice de que el Señor pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y de la mujer, y que la simiente de la serpiente le daría a esta mujer otra simiente, hablando de Cristo, y la simiente de la serpiente heriría su calcañar, pero la serpiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y la iglesia dice, así que la simiente de la mujer que fue prometida tomaría el pecado de la humanidad sobre sí mismo y luego sería levantado en un árbol, que esta serpiente de bronce en un poste era una prefigura, un tipo, y él soportaría el juicio de fuego de Dios, y en el proceso él llegaría a ser la cura por la enfermedad del pecado. Ahora, amigos, ¿por qué queremos nosotros pagar este precio? ¿Por qué aún queremos intentar pagar este precio? ¿Y por qué queremos quedarnos cortos del hecho de que el precio fue pagado por todas las cosas? Él tomaría ese veneno de la serpiente en sí mismo y crearía en sí mismo el antiveneno al veneno al tragarse la muerte con la muerte, como dijo Pablo. Así que para que, que esta simiente real se volviera la cura para el pecado de la enfermedad para toda la humanidad, él tuvo que primero ser inoculado de la incredulidad o el pecado él mismo. Y esa inoculación ocurrió cuando el Espíritu descendió y lo llenó sin medida a orillas del río Jordán un día, y vimos que después él fue tentado en toda forma, pero la inoculación del Espíritu se retuvo. Él fue tentado en toda forma y sin embargo no pecó. Él desafió y derrotó todo ataque del diablo usando la palabra viviente, escrito, escrito está, escrito está, escrito está. Bajo toda circunstancia conocida al hombre, la Escritura dice de que fue tentado en toda forma. No hay tentación por la que estén pasando que él no pueda asegurarlos o consolarlos o moverse a favor de ustedes, porque él sabe cómo es. Él llegó a ser uno como nosotros para que pudiera ser tocado por el sentimiento de nuestras enfermedades. Y luego absorbió el veneno de la muerte inyectado en su calcañar en el Calvario, y la inoculación se mantuvo. La muerte no podía gobernar ni reinar sobre él. La muerte no podía quitarle su vida. Él puso su vida. La inoculación se retuvo y él la recogió de nuevo. Este no era un simple mero ser mortal. Este era el hombre Dios. Este era el primero de la nueva raza. Este era el que ahora tenía la cura. Él tenía la cura por el pecado, la cura por la muerte, y él la tenía. Está llevando esta medicina en sí mismo. Él es la cura. ¿No hay bálsamo en Galaad? Sí, yo digo, sí, sí lo hay esta noche, amigos. Y cuando nosotros recibimos esa misma inoculación, no una diferente, sino esa misma inoculación en nosotros, que fue probada, que venció todas las cosas en él, nosotros llegamos a ser el mismo tipo de vencedor como él lo es. Ahora, ¿qué queremos decir por inoculación? Gracias por preguntar. El hombre ha luchado contra muchas cosas de enfermedades desde la caída del hombre, y en tiempos más recientes luchamos con un virus llamado el virus de variola, y hasta los 1700 o algo así el virus entraría en una ciudad y 15 al 20% de los que nunca habían sido expuestos a ella antes morirían, y pasaría casi cada 10 años. Así que pueden imaginarse que cada 10 años hay una generación que se ha levantado, y hay evidencia de que un tratamiento estaba siendo usado hace más de 1000 años en China, y luego más tarde, antes de los 1700, entre los otomanos y en partes de África, contra la viruela. De hecho, un doctor, no le capté el nombre, y también un ministro congregacional en los Boston, en la parte tardía de los 1600, en su investigación se dio cuenta de que estaban usando una cura en África, y lo puso puesto aquí en uso en América. Fue el primero y fue llamado un falso y todo tipo de cosas. Así que el tratamiento lleva tomando a alguien que estaba infectado y estaba viviendo, y luego haciendo una, tomando un virus vivo y poniéndolo, le hacían una cortada y luego ponían el virus vivo allí. Si casi todos en este cuarto, si nacieron aquí en América en los 1950 o 60, probablemente tienen una cicatriz pequeña en su hombro aquí, donde ellos tomaron una pequeña aguja y le hicieron así, fue picaron y pusieron ese virus en sus hombros. ¿Tiene alguien la marca de la bestia? Y la mayor parte de la gente, la manera en que la infección se riega normalmente, ellos normalmente serían infectados por el virus al respirar un virus portado por el aire y luego el virus portado por el aire entrando en el cuerpo se regaría por el cuerpo y el cuerpo tendría que luchar por todas partes al mismo tiempo y sería sobrecogido, abrumado, y se encontraron que si ellos ponían un poquito del virus en una pequeña herida, el ataque se permanecería local a esa pequeña área y luego el cuerpo batallaría unas cuantas generaciones de ese virus y construiría una inmunidad, y aquellos que eran afectados de esta manera sobrevivían a un rango más alto que aquellos que eran infectados naturalmente. 2 de 200 morían en vez de 1 de cada 6. Así que fue en 1796 que un científico llamado Edward Jenner, un hombre cristiano, resultó con una vacuna que fue usada. Y de los dos tipos de viruela, mayor y menor, la menor era suave y resultaba en 1 o 2% de muertes en aquellos que la recibían naturalmente, y esta era la que se usaba para inocular a las masas. Era casi no se oye de ello ahora. Otra técnica que estaba siendo usada era usar un virus que infectaba vacas. Este virus era inyectado en la piel y causaba que una inmunidad se desarrollara para ella y para otros virus, y era el trabajo de Edward Jenner que resultó en el término inoculación y la vacuna usada por primera vez de ese tiempo en adelante para el tratamiento de esta manera para la viruela. Así que inocular viene de la palabra latina ocular o ocular, teniendo que ver con el ojo, y la palabra in, que significa, lo que quería decir era insertar un botón de una planta en otra. Están conmigo. Ustedes no sabían que iban a recibir una lección de biología esta noche, correcto. Y frecuentemente el botón se refería como un ojo, como un globo del ojo, o como el brote de una papa. Así que un ojo es una cortada. Correcto, hermano Mary. Y es interesante saber dónde este término es usado en el Nuevo Testamento. Romanos 11, versículo 23, donde Pablo está hablando el árbol de olivo silvestre y la rama natural, la rama silvestre que crece en ella, comprada que siendo cortado y los gentiles siendo injertados en este árbol de olivo. El versículo 23 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que Israel no se perderá. Dios los injertará de nuevo después de que hasta termina lidiando con los gentiles. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y esa palabra injertar en el griego es incontuso y significa cortar para fin de injertar una cosita, y significa inocular, injertar. Tenemos una dualidad ahí, cortar con el fin de insertar una cosa y luego inocular. Así que un sion es un brote, un retoño, un brote o una cortada. Y Pablo nos dice que fuimos inoculados en el olivo. Fuimos injertados en la raíz. Y entonces nosotros nos volvemos una rama que la mismísima vida fluye a través de él, que produce el fruto. Y en esa vida está la inoculación. Así que por muchos años el método de inoculación de lugares donde estaban lejos de las ciudades, en tierras lejanas, el proceso era tomar varios jóvenes huérfanos e infectar uno con una inoculación. Y si la jornada decía era en ultramar o en una gran distancia de tierra, el segundo sería infectado por el primero cuando el virus brotaba, no, así lo mantenían vivo, no lo tenían en un tubo de una probeta o algo, así es como lo tenían vivo hasta que podían llegar a una gran población que querían inocular. Yo les aseguro que hay un objeto para esto, por favor, quédense conmigo. Así que la inoculación era pasada de un ser vivo a otro, de hombro a hombro. Y así es como nuestra inoculación es pasada. Por eso es que es tan importante ser parte de un cuerpo. En el día de Pentecostés, el serum, el suero, fue pasada a 120 que estaban aquí en la tierra, pasado a ellos desde lo alto. Y luego de ellos, ese mismo día, 3,000 almas fue pasado a otros. Las ovejas engendraron ovejas y el suero fue pasado. Y a ellos se les dijeron, quedaos en Jerusalén hasta que sean inoculados desde lo alto. Así que este bálsamo de Galaad, que curaría la enfermedad del pecado y curaría los efectos del pecado, fue inyectado en el día de Pentecostés. Y no es solo para ellos, pero la promesa es para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, para aquellos que están lejos, tanto como a nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios llame. Así que en el Antiguo Testamento la inoculación era tomada de las venas de animales, ¿saben? El sacrificio del animal, por así decirlo, pero eso no producía una completa cura. Eso solo cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Mantenía detenida la enfermedad hasta que un mayor sacrificio pudiera venir, hasta que la sangre del cordero pudiera ser derramada. Esta inoculación que ustedes y yo recibimos bajo un pacto del Nuevo Testamento no fue producido en un animal, pero fue producida en las venas de Manuel. Oh, amigo, lo siento. Simplemente, ¡qué amor! Miren el extremo al que se fue el Creador de ustedes para salvarlos y para liberarlos. No solo quiso salvarlos, Él quería sanarlos, Él quería liberarlos, Él quería que estén en salud, así como sus almas están en salud esta noche. Así que recibimos esa inoculación cuando nos humillamos y nos arrepentimos y nacemos de nuevo de la inoculación. Y entonces alimentamos a esa inoculación, la palabra, y luego esa inoculación comenzar a producir anticuerpos que necesitamos para luchar contra el pecado. Alimento espiritual a su debido tiempo, inoculados para encarar a sus enemigos. Amigos, queremos juntarnos. El propósito de que nosotros nos juntemos es que vamos a encarar una batalla mañana. Yo quiero ser inoculado hoy por mi batalla mañana. Ahora eso me parchará. Y estoy agradecido por eso, pero yo preferiría que Él vaya delante de mí que siempre estar buscando arrastrarlo detrás de mí para arreglar esto y arreglar lo otro. Él conoce el camino, Él sabe lo que voy a encarar, Él sabe qué se va a requerir para inocularme, Él sabe lo que Satanás va a poner en mi camino. Él sabe qué enfermedad va a venir a mí. Nada está fuera de control. Él no está preocupado. Él lo tiene todo bajo control. Pero necesitamos confiar en Él y necesitamos reunirnos para la inoculación. Y la iglesia dice, en el mensaje de comunión, dijo un cierto ministro, dijo hoy, yo lo oí, dijo en la transmisión, dijo que cuando entró al país tenía un gran problema en los senos nasales y estaban hablando de una operación y dijeron que iban a hacer esto y aquello, y iban a cortarlo y operarlo y sacar una parte de las glándulas de los senos nasales, lo cual produciría una hendidura en la cara, etcétera. Y dijo que había tomado píldoras por barriles. Parecía que habían tantas píldoras que él tenía que tomar, pero cuando llegó con un buen doctor cristiano, el doctor dijo, olvidémonos de las píldoras y olvidemos de la operación y reforcemos el cuerpo para que pueda resistir la sinusitis. Y él dice, eso es, ¿qué pasa? Lo que la gente no vive tanto como antes, tenemos que tomar una vacuna para esto y una vacuna para aquello y rociándonos con toda clase de medicina. ¿Qué hace eso? Nos hace blandos, gordos, flojos e inservibles. Yo no dije eso, sino que lo dijo. ¿Ok? Cuando los hombres de antaño, pues nosotros tenemos alergia de todo, somos alérgicos de todo, ahora tienen todo de clase de alergia y todo lo demás. Estuve en África, no podía tomar la vacuna contra el paludismo, malaria, y pero si un mosquito con paludismo o reposara sobre mi mano, yo tendría paludismo o malaria. No zumban y uno casi no sabe. Aterrizan, se le pagan. Si viven, lo tienen por 15 años y a veces uno muere con eso. Y ahí estaban aquellos nativos en sus casuchas con las piernas llenas de mosquitos, ellos desnudos. Tenían mosquitos pegados, mosquitos de malaria, y no les afectaban. ¿Por qué? Porque ellos habían desarrollado una inmunidad. Tenían una vacuna dada por Dios. Y eso es lo que pasa hoy con la gente. Eso es lo que pasa con la iglesia. Tenemos tantas vacunas infantiles y teologías hechas por el hombre y somos rociados. Lo que necesitamos es la vacuna de Dios por la palabra del Señor Dios. El hombre vivirá diariamente por esa clase de alimento para edificar su alma con una vacuna contra las enfermedades espirituales que están fluyendo y saltando por todo el país. Hay una cura, amigos. Hay bálsamo en Galear esta noche. Ahora desarrollense, prepárense para la vacuna. Ahora nosotros vivimos por medio de esto. Nuestros cuerpos necesitan esto. Y si no lo tenemos, estamos sujetos a toda clase de enfermedad. Y la palabra de Dios, así como la creemos y la aceptamos por la comunión, Señor, tu palabra es verdad. Mi iglesia dice que uno no tiene que nacer de nuevo. Dicen que es darse de la mano es nacer de nuevo. Dicen que el ser rociado. Dicen todas estas otras cosas. Eso es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero la Biblia dice ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora ustedes sigan adelante con esas vacunas artificiales si lo desean. Ustedes se volverán un cristiano artificial. Ven, uno no quiere eso, dice. Uno no puede tener vida sino solo por Cristo. Y ahora, ¿qué hace su palabra? Nos desarrolla el cuerpo espiritual fuerte mientras tenemos comunión con Él. Amigos, su cuerpo espiritual está creciendo. Mientras tenemos comunión con Él para resistir al diablo. Ustedes dirán, hermano Branham, ¿qué es eso que usted dijo? Teniendo comunión en su palabra. Sí, Él es la palabra. En el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y nosotros debemos comer su cuerpo, siendo la palabra, y su cuerpo entonces es su palabra, por cuanto Él es la palabra. Y Él dijo en San Juan 15, si permanecéis en mí y mi palabra, mi comunión, mi palabra permaneciera en vosotros, entonces podéis pedir lo que querréis y os será hecho. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ahí lo tienen, esa es la verdad. Ven, pidan lo que quieran. ¿Qué hace uno? Está fortaleciendo su cuerpo para la vacuna. Alguien viene y dice, oh, nuestra iglesia no cree en gritar. Ven, uno está fortalecido, ven. Que uno tiene la comunión por uno, la palabra, y uno está vacunado contra eso. Si entra un montón de tonterías que es, no tiene palabra en ello, entonces uno está seguro que está errado. No me importa cuán verdadero parezca, si no es la palabra, déjenlo en paz. Correcto, déjenlo en paz, no importa qué haga, tiene que cuadrar con la palabra. Así que la palabra es nuestra vacuna, nuestra inoculación. Ellos están diciendo esto y están diciendo lo otro, todo eso es para forzarlos que entren en esa palabra y que sean inoculados. Hay una inoculación para todo poco de incredulidad. El pecado es incredulidad. Si todo lo que alguien viene con lo que alguien viene a ustedes, hay una inoculación de la palabra de Dios. Así que cuando nos reunimos en la iglesia, amigos, para oír la predicación del evangelio, estamos siendo inoculados contra cosas que vamos a encarar en días venideros. Así como el tiempo de la vacuna contra resfríos. ¿Quieren recibir la vacuna este año para prepararse? No la toman hasta que viene, sino que lo hacen adelantado. Es lo que estamos haciendo. Estamos recibiendo la inoculación para antes de encarar estas cosas. Nos fortalecemos en la palabra antes de encarar la incredulidad. ¿Cuántos dicen? Así que la gente que se queda en casa y no reciben la inoculación, adivinen qué, terminan con peticiones de oración por las infecciones que reciben, por así decirlo. Somos atacados por el enemigo, pero hay una vacuna, hay una inoculación que nos protegerá y fortalecerá nuestra inmunidad. Así que también inoculamos el cuerpo de Cristo por el cuerpo cuando tomamos estas
unbeliefs and expose them to the body.
Estas incredulidades y las exponemos al cuerpo. Y luego tomamos esa palabra y dejamos que esa palabra la despedace.
The weakened form,
la forma debilitada o esta incredulidad infecta un pequeño lugar y luego el cuerpo forma una inmunidad a esta incredulidad. Dicen, oh, ¿oíste eso? Están diciendo esto, están diciendo lo otro. Lo siguiente que sucede, tenemos una palabra en que pararnos, tenemos escritura en que pararnos y no somos estremecidos, somos inoculados. Amigos, si eso no viniera a nosotros, no tendríamos la inoculación. Es parte de nuestro crecimiento. Es parte del plan predestinado de Dios. Y por eso es que estas cosas deben ser. ¿Saben? Lo que está sucediéndoles a ustedes no tiene sentido. Cuando está sucediéndoles, pareciera que no debería estarles sucediendo, correcto. Pero todo lo que sucede es con una razón, es por un propósito. Y el enemigo traerá virus a la iglesia espiritualmente y tratará de regarlo de uno a otro. Pero lo que hace es que termina edificando inmunidad a aquellos que se quedan con la palabra. Ellos se vuelven inmunes a eso. ¿Saben? La doctrina de dos señores no los molestará, o cualquiera que sea la tangente. Están inoculados ahora, pero ¿dónde se reciben una inoculación? Por la palabra. Así que lo que hace es que termina edificando inmunidad en aquellos que se quedan con la palabra. Aquellos que no se quedan con la palabra perecen. Pero aquellos que se quedan con la palabra llegan a ser inmunes al ataque de incredulidad. Amigos, piénsenlo. Piensen en algunas de las cosas por las que han pasado, algunas de las pruebas que han encarado, que casi los han derribado en días pasados. Y ustedes dicen, hombre, quisiera que ese sea mi problema hoy porque soy inmune a eso. Había un tiempo en que solía matarme que alguien escuchara algo que no era cierto y creyera eso de mí. Eso casi me mataba. No estoy diciendo que me agrada, pero no me va a mover ya. Ya no me estremece, ni siquiera me saca de la cama. ¿Por qué? Porque estoy vacunado o inoculado contra eso. Así que tuve que encarar eso y luego tuve que alimentarme de la palabra que me inoculó contra eso. Así que aquellos que no se quedan con la palabra perecen, pero aquellos que se quedan con la palabra llegan a ser inmunes al ataque de incredulidad. La iglesia no es nuestra inoculación, pero la iglesia es donde vamos a recibir nuestra inoculación de lo alto. Aquí es donde los frasquitos son pasados, aquí es donde la inyección es hecha. La iglesia es la femenina y la palabra es el macho, y los bebés sacan fortaleza del cuerpo al beber de la sincera leche de la palabra, y aquellos que son criados en la leche de la palabra divina que son más resistentes a los ataques del enemigo que aquellos que son alimentados por botellas de leche hecha por el hombre o de animal, o ideas del hombre o dogmas o doctrinas. Hay tanta evidencia allá afuera, amigos, sobre los beneficios en lo natural de alimentarse del pecho en comparación a alimentarlos de una botella. Ustedes no pueden mejorar lo que Dios ha hecho. Sus maneras son correctas. Y solo estamos rascando la superficie del entendimiento del milagro de todas las cosas que Él pone en su lugar. Ni siquiera nos damos cuenta los beneficios a largo plazo de algunas de estas cosas, o solo para nombrar algunos, hablando de lo natural, alimentación, una madre alimentando por el pecho. La leche de la madre es llamado AGA en el colostro y provee cosas para la membrana de mucosas, nariz, garganta, intestinos, y por causa de este IgA y otros anticuerpos que son pasados al bebé, los bebés sufren mucho menos, significativamente menos asma, infecciones de oído. Yo fui alimentado por botellas, tenía asma, infecciones de pecho. El síndrome de instantánea muerte es probado que casi no existe entre infantes que son alimentados por su madre en vez de alimentados por una botella. ¿Por qué es eso? No sé, pero los datos lo muestran. Y los datos no mienten. Más tarde en la vida tienen menos ocurrencias de diabetes que aquellos que son alimentados por una botella, colesterol alto, obesidad. ¿Y qué de esto? Síndrome inflamado de cáncer, tiene más fuertes huesos. Todo esto son hechos, ¿saben? La ciencia están recogiendo los datos y estudiándolos, pero lo que es crítico es la inmunidad que es causada por la inoculación a través de la leche de la madre por los primeros 6 meses de la vida del bebé. El bebé está recibiendo el beneficio de los anticuerpos de la mamá. Oh, es poderoso, amigos. Y esto no incluye los beneficios a la iglesia, quiero decir a la madre, de alimentar. Ella se beneficia a sí misma. Le causa que se relaje, la nutre. Hay cosas que son liberadas, oxitocinas, prolactina. Le ayuda a ella a perder peso después de tener el bebé. Su útero se aprieta. Todas estas cosas que las madres, con las cuales las madres batallan, que no alimentan el pecho. Vamos, amigos. Un ligamiento entre el bebé y la madre. Así que los bebés en el cuerpo son inmunizados al pasar los anticuerpos, palabra viviente, de las batallas que fueron llevadas en uno por la iglesia. Estoy mezclando mis tipos ahí. En el esfera espiritual hay batallas que han sido peleadas aquí en la iglesia y esos anticuerpos son pasados a través del cuerpo a los bebés que aprenderían que están creciendo en la iglesia. No tienen que pasar por esas mismísimas cosas y ser todos atropellados. Son inmunizados por estos anticuerpos que son pasados a través del cuerpo de la iglesia. Ahora, no malentiendan, amigos. El unirse a la iglesia no lo va a inocular del asalto del pecado. Es Cristo quien los inocula. Pero Él obra a través de un cuerpo. Y la palabra viviente viene a nosotros a través de vasos vivientes. Y cuando oímos la palabra viva predicada y la palabra viviente vivida, somos inoculados de la incredulidad, incredulidad que nos atacará. Oh, lo hará. No hay una persona en este edificio que no está encarando incredulidad diariamente. Están siendo asaltados con incredulidad. Así que la palabra viviente que llegó a ser nuestro sacrificio es también nuestra inoculación aquí esta noche. Están conmigo. Y así como con la inoculación natural, amigos, podemos usar una vacuna de refuerzo para fortalecer nuestra inmunidad de vez en cuando. Así que no pueden traer el completo balance en un sermón y no estamos tratando de hacerlo, pero basta decir de que creemos en curas que fueron descubiertas y agradecemos al Señor por ellos, pero nuestra última cura es la inoculación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hubo una gran escasez de fórmula de bebé. Y resulta que era un lugar donde se hacía y es asombroso donde tienen este único punto, una fuente de un solo punto. Si eso falla, todo lo demás falla. Y saben, yo entiendo la necesidad de ello y en muchas diferentes instancias. No estoy hablando en contra de eso, pero piénsenlo. Si más madres hubieran estado alimentando por el pecho, ¿hubiera sido tan grande el problema? Nosotros reportamos y ustedes deciden. El hermano Branham dice, agradezco a Dios por todo suero que tienen, por la vacuna contra el polio, Jonas, la vacuna Salt. Oren constantemente que Dios nos dé algo para el cáncer, por la pobre gente que sufre. Todo lo que pueda hacer para ayudar, yo lo apoyo. Yo, sí, señor, yo estoy a favor de ello. Y si nosotros, gente cristiana, oráramos más por tales cosas como esa, estaríamos mejor. Todo el país estaría mejor. Sí, grandes hombres, ellos dan sus vidas solo tratando de combatir esas cosas que traen invalidez infantil y todo, seguramente. Yo ciertamente le doy gracias a Dios por todo lo que él ha hecho por nosotros. Le doy gracias a Dios por el automóvil. No hay automóviles en el milenio. Y hay más gente que ha muerto en accidentes de automóviles que en todas las guerras que hemos peleado. Ustedes dicen, es una mala cosa. Ciertamente, yo agradezco a Dios por el automóvil también, pero no es el pensamiento perfecto de Dios en ese asunto. En ese día viajaremos como un pensamiento. Jesús no estaba viajando en una escoba o algún tipo de motoneta. Él pasó por esas paredes. Aleluya. Yo ciertamente le doy gracias a Dios por todo lo que le ha hecho por nosotros. Le doy gracias a Dios por un automóvil. Le doy gracias a Dios por el jabón con que me lavó las manos y todas las mecánicas y todas esas cosas. Le doy gracias a Dios por ellas, ciertamente. Hubo un tiempo que no teníamos jabón y teníamos un tiempo que no teníamos un automóvil. Si yo quisiera caminar hasta Phoenix, yo pudiera ir caminando, pero le doy gracias a Dios por un automóvil. Me subo y confío en él y voy por la carretera tan veloz como puedo ir, y así que damos gracias al Señor por esas cosas. Todas las cosas que son buenas para ayudarnos provienen de Dios, ciertamente. Así que estoy introduciendo esto porque es importante mantener un balance. Correcto, ustedes tienen gente muy acá. Gracias a Dios. Veremos cuando tú te corten la otra pierna porque no tomas la medicina para la diabetes, porque no estás creyendo. Toma insulina. Tengo que tomar insulina. No, si Dios te sana, toma la insulina. Si Dios no tienes que tomar insulina, pero si no, Dios no te sana, toma la insulina. Bendito sea Dios, yo soy un creyente. Bueno, entonces quítate los anteojos. Porque el mismo Dios que te puede sanar del desorden de sangre puede sanar tus ojos. Mientras estás haciendo eso, deja de comer. ¿Por qué necesitas comer? Dios simplemente sobrenaturalmente guardará tus ojos. Cabeza dura, necesitamos mantener nuestro balance. Esperamos en Dios primero y ante todo, pero nos damos cuenta que hay diferentes niveles en nuestra fe y hay diferentes cosas que son provistas, las tomaremos. Todavía hacemos líneas de oración. La perfecta idea del asunto de Dios en el asunto es que tú crees y recibes. Correcto. Pero no estás agradecido de que tenemos estas otras avenidas y retos si nuestra fe no está hasta ese nivel. Y no siempre está hasta ese nivel. Y no comienza en ese nivel. Tiene que edificarse y crecer. Así que es importante mantener nuestro balance. Pero habiendo dicho eso, quiero que mi inoculación de lo alto, y yo quiero creer por ello primero y ante todo. Yo quiero que mi primer pensamiento cuando tengo un dolor de cabeza, vamos iglesia, ayúdeme esta noche. Dejaré de predicar más pronto si me ayudan. Si me miran, me quedan mirando fijamente, estaremos aquí por un tiempo. Si yo tengo un dolor de cabeza, no quiero decir es un dolor de cabeza de Excedrin o de Midol o ibuprofeno o Advil o acetaminofén o aspirina. Yo quiero que mi primer pensamiento sea, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi fortaleza. Yo quiero que ese sea mi primer pensamiento. Tengo un dolor, Señor, tú sabes qué es eso. No sé qué parte de cuerpo está ahí, pero tú sabes. Yo quiero que ese sea mi primer pensamiento. Ahora, si tengo que ir a un cirujano o si tengo que hacer esto o aquello, nada más, amigos. Pero yo no quiero que él sea mi último recurso. Yo no quiero decir, probé esto, probé lo otro y probé lo otro. Bueno, entonces probemos al Señor. Me estoy muriendo, probemos al Señor. Yo quiero que él sea mi primer pensamiento. ¿Ustedes no? Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que estamos marchando en ese camino ahorita mismo. Y la manera en que eso viene es a través de oír la palabra viviente. La fe viene por el oír y oír la palabra. De nuevo en el mensaje, ¿por qué? En Beaumont, Texas. ¿Saben cuando ustedes toman un suero de vez en cuando están inoculados, pero tienen que tener un refuerzo? Y lo que estas ciudad necesita y la iglesia pentecostal hoy es un refuerzo. Aleluya. No se refuercen con decir, formaremos unas cuantas más organizaciones. Eso arruinará su receta. Regresen y reciban un refuerzo de la mismísima cosa que viene en primer lugar. El mismo bautismo por la misma experiencia y el mismo Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria por siempre y para siempre. Gloria y poder en la resurrección de Cristo. Entonces él dijo, las cosas que yo hago, ustedes las harán también porque han sido inoculados. Amén. Inoculados con poder de la resurrección. Esa es una inoculación. ¿Sabían eso? Vino de él. Vino de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Salió de ese mismísimo que recibió sus llagas, que tomó todo el pecado sobre él, que tomó toda enfermedad sobre él, ahí donde de donde se originó la inoculación. Él dijo, las cosas que yo hago las harán también porque han sido inoculados. Amén. Inoculados con poder de la resurrección. Oh, qué sabor anticipado de gloria divina. Amén. Yo sé que ustedes piensan que soy ruidoso, pero, oh, es simplemente la manera en que yo, supongo que ustedes se pondrán ruidosos también, inoculados, marcados. Estoy tan contento que sé dónde pertenezco en la casa de Dios. ¿No están con ustedes contentos, cristianos? Él está aquí, o más allá de cualquier sombra de duda. Él está aquí esta noche, amigos. Inclinemos nuestros rostros y adorémosle, dice él. Y luego, después de que él hubo probado que el suero de Dios curaría del pecado y lo guardaría a ustedes en la hora de tentación, no solamente haría eso, sino que obraría milagros por el poder de Dios a través de este bálsamo que estuvo en Galat. Pero no solo eso, sino que después de que estén muertos y puestos en el sepulcro, los levantará. ¿Creen eso? Los levantará. ¿Vas a resucitar? Sí, he sido inoculado. Yo recibí mis vacunas. Todos ustedes que están en contra de vacunas, yo tengo mi vacuna. Los levantará. El suero se resistió. Es el bálsamo de Galat, el bálsamo del cielo que Dios le dio a su hijo para inocularlo, para traer la prueba. Noten esto. No un conejillo de India para medicina, sino un hijo del cielo probando lo que él era, y él la tomó y fue ungido con el Espíritu, y Dios estaba en él ejecutando milagros y señales. Luego él mató su vida humana en el Calvario, y él murió, descendió a la tumba, permaneció allí 3 días y noches, pero el tercer día rompió las ataduras y resucitó de nuevo. Pues él dijo, esta inoculación, este bálsamo, me resucitará en el día postrero. Me levantará después de 3 días. De nuevo dice él, si la vida eterna trajo esas señales en aquel día para aquellos que la tuvieron, la misma vida eterna hará la misma cosa hoy. ¿Creemos eso? Si todavía hay bálsamo en Galat, ¿lo hay? ¿Han pasado ya esos días? ¿Cuántos creen que esos días pasaron? ¿Han pasado esos días? ¿Han pasado esos días? Lo que ustedes necesiten esta noche está aquí. Él no detendría ninguna cosa buena de ustedes. Es el diablo tratando de evitar que vayamos al gabinete de medicina de Dios. ¿Se han acabado? ¿Se le acabó a Dios la vacuna para su iglesia? ¿Lo hizo? Amigos, hay algunas iglesias que creen que la inoculación viene de una manera diferente desde que el libro fue abierto. Tal vez lo hizo para ustedes, pero la manera en que sucedió en el día de Pentecostés es todavía la misma inoculación. Sigue igual, no viene de ninguna otra manera, no viene de un apretón de manos, no viene de decir Dios envió un profeta, no viene de decir yo creo la palabra. No, vendrá de lo alto, los inoculará. Y pondrá el mismo espíritu que estaba en él en ustedes, y el mismo espíritu que estaba en él los levantará de la sepultura. Producirá las mismas señales, las mismas maravillas, producirá la misma vida, curará la enfermedad de ustedes, la enfermedad del pecado de ustedes, los problemas del pecado de ustedes, Los curará de depresión, es la medicina de antidepresión, los mantendrá en línea para que no estallen, calmará sus nervios. No necesitamos un tónico diferente, él es el tónico. Amén. Si tenemos que hacer las cosas menores para que han sido provistas hasta que nuestra fe puede echar mano de eso, bueno, así sea. Pero queremos que nuestra fe eche mano de ello. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Se le acabó a Dios la inoculación para su iglesia? ¿Lo hizo? Si es así, hay de la iglesia. Pero en el día de Pentecostés, mientras ellos estaban gritando y alabando a Dios, mientras estaban gritando y alabando a Dios. Oh, bueno, estás tan emocionado y todo es pura emoción. ¿Qué de esta? Escucha, yo sé, por eso estoy gritando. ¿De dónde crees que eso viene? ¿No fuiste ese tú en el juego de los Wildcats el otro día gritando?
And now you want to grind
y ahora quieres estar encima de mí por gritar en la iglesia. Deje que Dios quite los cigarros de su boca. Dejen que quite las malas palabras de su boca. Dejen que Él les dé vuelta, que los santifique, que los justifique, santifique y les quite sus temores de nocturnos, que les dé paz que sobrepasa todo entendimiento, que les dé poder para vencer. Sí, yo entiendo por qué están estremeciendo su cabeza y diciendo, sí, eso es bastante bueno. Ustedes nunca han sido inoculados. Ustedes son, si son inoculados, va a haber una estimulación que viene con eso. Amigos, cuando van al doctor natural, ustedes saben cuando son inoculados, no están diciendo, lo hiciste ya. Ustedes saben cuando ellos los pinchan, ese pequeño pinchamiento les dice que fue inoculado. Si no sienten ese pinchamiento, entonces ustedes dirán, recibí la cura, necesito preocuparme, voy a tener el anticuerpo. Ese pequeño pinchamiento les dice de que la recibieron. Vamos, amigos, alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Qué es gozo inefable? Eso es intelectual. Vamos, amigos. Pero en el día de Pentecostés, mientras estaban gritando y alabando a Dios, surgió la pregunta. Notaron, pensaron que estaban borrachos. No era ni la tercera hora. Y el tiempo de la mañana, alrededor de a mediodía, algo, en algún momento así. Y ellos notaron que estos hombres actúan como que están borrachos. Dijeron, bueno, estamos borrachos, pero no como ustedes suponen. En el día de Pentecostés, mientras ellos estaban gritando y alabando a Dios, surgió la pregunta, varones, hermanos y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser vacunados? Miren, yo no inventé eso, está ahí mismo. Oscar Mark, léelo. Primer párrafo, último verso. Esta no es una prueba de los ojos. Comienza con hombres y hermanos. ¿No puedes verlo? Ahí está la cosa. Yo no lo inventé. Hombres y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser inoculados? Haciendo que otros lo lean también. Inoculados. Es una buena pregunta, correcto. Hombres y hermanos, ¿qué podemos hacer para llegar a ser inoculados? Quedaos hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Cuál era ese poder? Inoculación. Ustedes no pueden vencer sin esa inoculación. Es la inoculación que los va a guardar. Y el doctor Simón Pedro escribió una receta. Yo pensé que no podía escribir su propio nombre. Él escribió una receta y dijo, esta receta va a ser buena para ustedes y para sus hijos y para toda generación. Será la misma receta. Lo que está haciendo ahorita funcionará de nuevo. A todos los cuantos el Señor nuestro Dios llamare pueden usar esta receta. Nunca fallará, tendrá los mismos resultados. Hará la misma cosa a un hombre que en un frac, como lo hará con uno que tiene overoles. Lo hará lo mismo para un hombre educado de Oxford, como con un hombre que está en el campo que no puede firmar su nombre. Hará lo mismo para un republicano como para un demócrata. Hará lo mismo para un africano, americano, chino, indio, o de New Zealand, o un esquimo. Hará lo mismo. No hace acepción de personas. Amigos, ¿se dan cuenta? Viendo el ADN, ustedes pueden tomar ADN de las células, de la mayor parte de las células de mi cuerpo y pueden darse cuenta de información sobre mí, pero no van a encontrar mi ADN en mi sangre. ¿Sabían eso? Mi ADN no está en mi sangre. Y todos tenemos sangre. Correcto. Amén. Así que la sangre que viene de él no los hace a ustedes diferentes. Es la misma sangre. Y lo que esa sangre hizo en él hará la misma cosa en ustedes y ustedes y usted y en usted. No hay individualidad en ella. Es el mismo poder. Oh, aleluya. Las mismas promesas, la misma liberación, el mismo ánimo. No es solo para alguna gente que estén contentos. Pero ustedes tienen que decidirse. Voy a tomar lo que esta inoculación ha provisto para mí. La inoculación me prometió que puedo estar contento. Así que rehúso esta otra cosa. La vacuna se retendrá. Resistan al diablo y huirá. Vamos, amigos. No es solo para algunos de nosotros venir a la iglesia. No es solo para algunos de nosotros vencer. No es solo para algunos de nosotros estar saludables. No es solo para algunos de nosotros estar contentos. No es solo para algunos de nosotros tener paz y gozo y descanso y confianza. Es la misma inoculación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Arrepentíos cada uno de vosotros y ser bautizados para remisión de sus pecados y serán vacunados, inoculados. Lo están captando ahora. Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, el cual es la inoculación de Dios. Pues para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Está Él todavía llamando esta noche, amigos? Yo soy prueba de eso. Una más. El bálsamo en Galad. Entonces le dijo a sus discípulos, yo quiero que ustedes sean inoculados con ella, y yo los estoy enviando a ustedes con un botiquín para que vayan a todo el mundo, noten esto, e inoculen a todo el que crea. ¿Con qué? ¿Panfletos? ¿Dogmas? ¿Unirse a la iglesia? Discúlpenme, ¿cintas? La inoculación no está en la cinta. Oh, yo sé que eso es blasfemia en muchos lugares, pero no hay ningún lugar en las Escrituras donde dice que vayan por todo el mundo y entreguen cintas. Y mientras estamos en el tema, la internet no es tu pastor. Solo toma tu boca y póntela en tu ratón y póntelo en la cabeza y repite tras de mí. Ha sacado el cuerpo fuera del cuadro. Dios obra a través de carne. Es palabra viviente entrando por un cuerpo viviente. Este es inoculado, entonces aquel es inoculado y entonces ese es inoculado y es de hombro a hombro, contacto de hombro a hombro. Aleluya. Sacamos fortaleza del cuerpo. Bendito sea su maravilloso nombre. Estoy enviándolos con un don por todo el mundo e inoculen a todos los que creerán. Que significa que no todo mundo va a creer. Inoculen a todo el que va a creer. Ahí hay un bálsamo en Galad. 120 subieron a un aposento alto, cerraron las puertas, atrancaron las ventanas y ahí se quedaron 10 días esperando que sucediera. Mientras estaban en un lugar unánime, de repente vino un truendo del cielo como un viento recio que soplaba. era el bálsamo de Dios descendiendo. Y cuando los tocó en el cuarto, lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como de fuego. Salieron a las calles. Ellos tenían los resultados. Mostraron que habían sido inoculados. Mostraron que algo había sucedido. Todo temor. Escuchen esto ahora, amigos. Todo temor y las cosas que tenían se desvanecieron, y tan pronto como ellos recibieron la inyección de la toxina de Dios, del Espíritu Santo, que fue derramada sobre ellos, los hizo babear. Escuchen estos palabras clásicas teológicas del seminario. ¿Qué hicieron esta noche? Fui a la iglesia. ¿Qué hiciste allí? Oh, babié. Y luego lloré. Luego clamé. Luego corrí alrededor como una gallina con que le cortaron la cabeza. ¿Y qué hiciste tú? Yo fui al juego de fútbol y grité y lloré y corrí. Me rasuré la cabeza y corrí alrededor como una gallina que con la cabeza cortada. ¿Por qué no es eso raro? ¿Por qué es eso? Es una perversión de lo que Dios tiene para ustedes. Todos se juntan, tienen animadoras, nosotros lo tenemos también, son los directores de canto y músicos. Ellos tienen animadoras y tienen una burla y empiezan a clamar, tenemos espíritu, sí lo tenemos, tenemos espíritu. ¿Qué tal de ustedes? Y luego el juego visitante no serán vencidos. Oh, ¿crees que tienes espíritu? Les vamos a mostrar qué tipo de demonio o qué espíritu tenemos. Vinimos a respaldar a nuestro equipo y vamos a hacer eso. Tenemos espíritu, así que vienen y están retando al otro lado y luego hay una ola que pasa. ¿Quién es el raro? Y luego tienen pintura y Tomahawks y Mohawks o lo que sea, vestidos como animales. Tienen el número de alguien en su camisa. Sí, yo quiero usar mi camiseta también esta noche. Yo quiero que diga JC Jesucristo. Él es mi héroe. Él es mi ganador. Él es mi campeón. Él es por el cual estoy gritando. Por él estoy. Estoy de parte de él porque él está en el edificio esta noche y está haciendo exactamente lo que dijo que haría. Y estamos ganando y el equipo de casa está perdiendo. ¿Tú dices el equipo de la casa? Sí, este mundo no es mi hogar, solo estoy pasando a través, pero hasta entonces prosperaré en salud así como mi alma prospera. Estoy en camino a esa ciudad cuyo edificador y hacedor es Dios. Solo estoy pasando por aquí, pero a lo largo del camino yo voy a vencer. Yo no voy a ser vencido. Esta inoculación se mantendrá, amigo. Lo guardará cuando pierdan su trabajo. Lo guardará cuando pierdan su casa. Lo guardará cuando su miembro de familia muera. Lo guardará cuando están deprimidos. Lo guardará cuando están arriba. Lo guardará cuando la iglesia falla. Lo guardará cuando la economía falla. Lo guardará cuando Wall Street falla. Lo guardará cuando COVID viene. Lo guardará cuando están enfermos. Lo guardará. Esta inoculación todavía está esta noche, 2000 años, y todavía está permaneciendo. Bendito sea. No es aceite de culebra, amigos. Ese aceite de culebra era tomado en ese cuerpo y produjo una antitoxina. Y somos benefactores de eso esta noche. Él tomó ese veneno en su cuerpo y él hizo una antitoxina, amigos. Y se mantendrá, funcionará para ustedes. ¿Cuántas botellas quisieran? Oh, señora, ya, okay. ¿Qué de ustedes? Hay bastante, no se preocupen. Hay bastante más de donde eso vino. Reciban aceite adicional ahora, hay bastante. Se mantendrá y permanecerá. El cielo está lleno de lo real esta noche, amigos. Ahí en las calles salieron. Ellos tenían los resultados. Mostraron que habían sido inoculados. Mostraron que algo había sucedido. Todo temor y cosas que tenían se desvanecieron tan pronto como ellos recibieron la toxina de Dios, del Espíritu Santo, que fue vertida sobre ellos. Los hizo babear, tartamudear, actuar como un montón de gente borracha. Vamos, amigos. Oh, yo no sé con respecto a eso. Bueno, solo necesitas sobrepasarte a ti mismo. Salte de ti mismo. Eso es lo asunto de una inyección. Eso es la cosa de una inoculación. Te hará algo, traerá un cambio. Producirá un cambio. Y si no produce un cambio, ¿para qué hacerlo? Oh, va a ser real, amigos. Los hará actuar como un montón de gente borracha, pero ellos estaban recibiendo nueva vida. Dios estaba poniendo su vida dentro de esos 120. Ellos gritaron, clamaron. Miren, si no quieren gritar o clamar, solo meneen la cabeza muy fuerte. Yo me doy cuenta que somos todos diferentes. Algunos llorarán. No estamos tratando de hacer que actúen de cierta manera, pero déjenme en paz. Si yo me pongo contento, déjenme en paz. Ellos gritaron, clamaron, hablaron en lenguas, corrieron. Ellos actuaron como gente borracha. ¿Por qué? Porque fueron inoculados. Fueron inoculados en contra de los estilos del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. It's sad news.